5 cosas que Dios nos pide. La primera, id. La segunda, hacer. La tercera, discípulos. A todas las naciones. Y acá tenemos que detenernos un minuto, porque Jesús dice, hagan discípulos. Es como si alguien nos dice, hagan, ¿esto cómo se llama? Hagan bajos. Necesitamos saber qué es un bajo. ¿Ves? Que yo ni sabía que era un bajo eso. Necesitamos hacer 3 preguntas a Jesús. Porque Él es el modelo de donde sacamos todo lo que tenemos que hacer. Les voy a pedir paciencia porque me falta un ratito. Las 3 preguntas son estas. Primero, ¿qué es un discípulo para Jesús? ¿Qué es un discípulo para Jesús? Me mandó a ser discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Me mandaron a ser bajo. ¿Y qué es un bajo? Segunda pregunta. ¿Cómo hacía Jesús discípulo? ¿Qué le predicaba? ¿Qué mensaje les daba? Para sacar un pecador perdido y hacerlo un seguidor del reino de Dios. Y la tercera pregunta es, y una vez que era discípulo, ¿cómo los entrenaba Jesús? ¿Cómo hacía para que esos discípulos guardasen las cosas que él mandó? En primer lugar, para Jesús un discípulo no era uno que venía a las reuniones. Déjate de jugar a la religión de cartón pintado. Porque podés jugar unos años, pero después vas a tener que ir delante de Dios. Y a Dios no lo vas a engañar. Podés engañar a tu madre, a tu padre, a los pastores, a los líderes, pero a Dios no lo vas a engañar. Para Jesús un discípulo era alguien, Marcos 8, 34 y 35, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cualquiera que quiera perder su vida, cualquiera que quiera ganar su vida, la perderá. Y cualquiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, de esta buena noticia del reino de Dios, la salvará. Lucas 14, 25 al 33. Y el que ama padre o madre, esposo o esposa, hijo o hija, hermano o hermana, más que a mí, no puede. No puede ser mi discípulo. Es palabra de Dios, es Jesús hablando. Si vas a ser un discípulo, en primer lugar está Dios. Eso es un discípulo. Y después tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu hermano, tu quien sea. No hay otro amor mayor que Jesús. Y termina el pasaje 14:33 diciendo, y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser un discípulo. Eso es un discípulo para Jesús. No es uno que dice ser cristiano, no es uno que hace el cuadernillo, no es uno que viene cada tanto a la reunión, que cuando no le duele el callo ni cumple años la abuela va al grupo familiar. Eso no es un discípulo. Un discípulo es uno que se niega a sí mismo, que toma la cruz. Y yo les quiero decir que no hace falta decir más que esta frase, que se niega a sí mismo. Porque todo lo demás, esto es una explicación mía, lo que yo entiendo. Todo lo demás es una explicación de lo que significa niéguese a sí mismo. Si se niega a sí mismo, su vida no vale nada. Con respecto al reino, está dispuesta a perderla. Si se niega a sí mismo, va a tomar la cruz que le toca y va a seguir a Cristo. Si se niega a sí mismo, va a amar a Dios antes que cualquier otro amor. Si se niega a sí mismo, va a estar dispuesto a renunciar a todo lo que posee. No hace falta que demos tantos mensajes sobre la ofrenda a Dios, por qué Dios quiere romper el materialismo dentro nuestro, y hablemos de este tema como tenemos que hablar cada tanto. Si es un discípulo, todo es de Cristo, y todo es para la causa de Cristo. Y cuanto más crezca la causa de Cristo, mejor es. Querido, te voy a decir algo. Dentro de 500 años, la casa que edificaste, el coche que tenés, tus huesos, va a ser nada. No queda nada. Nadie va a saber de vos. El esfuerzo que te mataste para tener y tener y tener, desaparece. Y si dejaste una cuenta bancaria, se desvanece. Lo único que va a quedar es, primero, la plata que depositaste en el banco del cielo, que son las buenas obras que hiciste, que dedicaste tiempo a los pobres, a los indigentes, a los necesitados, a los niños. Eso va a quedar. Y dice Jesús que no juntemos plata acá, sino que haceos tesoros en los cielos. Eso vas a encontrar. Y lo otro que vas a encontrar en el cielo son los discípulos que hiciste para Dios, los que vos le hablaste de Cristo y se convirtieron. Y esto, que es eterno, ocupa un pequeñísimo lugar en nuestra vida, porque estamos afanados. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque creemos que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque tenemos una sociedad que nos está pidiendo que cada vez hay que progresar más, y te sacan nuevas zapatillas y nuevos vaqueros, digo yo, mi esposa dice que es un término antiguo, nuevos jeans, y que te sacan nuevas computadoras y nuevos teléfonos y nuevas cosas. Y ahí estamos, afanados. Y Jesús advirtió a su generación del último día cuando Él venga. Y dice, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Lucas 21:34, y venga sobre vosotros de repente aquel día. Y todo lo que guardaste, a todo lo que le dedicaste tu vida, al título que querías alcanzar. Y no estoy hablando ni estoy a favor de la mediocridad. Estoy diciendo que ahí donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y todo lo que queremos tener tiene que estar a un costadito. En el centro tiene que estar Cristo. Eso es un discípulo para Jesús. No hay menos. Cuando alguien quiso un poquito menos, Jesús le dijo, no, querido, no podés. Pero, Señor, yo quiero ser salvo. Vende todo lo que tenés, dalo a los pobres y seguime. Bueno, ¿por qué no voy los jueves a la reunión de oración y ministerio y el domingo al sermón del monte y no voy a poner el diezmo, voy a poner el 20%? Dios dijo, no, eso no es un discípulo, yo no negocio. Tenés que renunciar a todo lo que posees. Eso es un discípulo para Jesús. Y entonces cuando Jesús se fue en la nube, Juan le vuelve a decir a Pedro, hoy me la agarré con Juan, y le dice, escuchaste lo que dijo Jesús, ¿no? Tenemos que hacer discípulos. No tenemos que hacer gente que juntar gente en la iglesia, que venga a escuchar mensajes, a levantar las manos para cantar y después vive de cualquier manera, ¿eh? Y Pedro le dice, ¿de qué estás hablando, Juan? ¿De qué me estás diciendo? Si toda la vida vimos lo que era un discípulo. Claro, nosotros, yo me tengo que dedicar 20 minutos a explicar lo que es un discípulo. Pero para ellos, ni un minuto. Ellos sabían lo que era un discípulo. Lo vieron. Ellos sabían que el que no estaba dispuesto a entrar a las condiciones de lo que Jesús dice, que es un discípulo, Jesús le cerró la puerta. Entonces no hacía falta ninguna aclaración. ¿Y qué predicaba Jesús para ser un discípulo? Predicaba el Evangelio del Reino, predicaba el Señorío de Cristo, predicaba el arrepentimiento. Lo voy a decir de nuevo. Predicaba el Evangelio del Reino, predicaba el Señorío de Cristo y predicaba el arrepentimiento. Están todos bien sentados, los que están parados, tengan cuidado por lo que voy a decir ahora. Nunca, ni Jesús, ni los apóstoles, nunca en toda la Escritura predicaron o dijeron una sola vez, cuando hablaron de cómo entrar al reino de Dios y ser un discípulo, nunca dijeron: Dios te ama. Nunca hablaron del amor de Dios. Un minuto para procesarlo. Tenemos que romper muchos esquemas que traemos, especialmente de la iglesia evangélica. Les hablaban del arrepentimiento. Desde Adán y Eva, que se paseaban con Jesús en el paraíso, hasta que Jesús viene a la tierra, Dios hecho carne, Dios no habló a la humanidad, y lo pudieron ver, como lo pudo ver Adán y Eva, como pudieron ver a Jesús. Y por fin irrumpe Jesús en la historia del hombre y va a dar su primer mensaje. Y ese primer mensaje, están todos expectantes de alguna manera, todas las generaciones, a ver cómo empieza el primer mensaje, porque Jesús viene de parte del Padre y Jesús dice: yo de mí mismo nada digo, nada hago, lo que el Padre, lo que veo hacer al Padre, lo que el Padre me dice, eso hago. Juan capítulo 8. Y Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. Su primer mensaje. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el Evangelio de Jesús y el Evangelio de los apóstoles. ¿Cómo hacía discípulo Jesús? Llamando a su generación al arrepentimiento. Porque todo pecador, todo el que vive en el reino de las tinieblas, todo el que vive fuera de la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 1 y en Efesios 2 y en muchos otros lados, son hijos de ira. No están bajo ese amor meloso que predica la iglesia hoy a los pecadores, haciéndole creer que Dios es un anciano de barba con un traje rojo y una bolsa llena de juguetes. Dice la Escritura que son hijos de ira, que Dios está enojado y que hay un juicio eterno. Y eso predicaban los apóstoles. Y cuando Pedro predicaba a los romanos, a Festo específicamente, en Hechos, no dice lo que predicaba, pero dice que este hombre lo mandó llamar y le dijo: a ver, explícame cómo es eso del Cristo, de Jesús que vos predicás. Y Pedro le habló, pero la Escritura dice, y cuando oyó que le hablaba de la justicia, del dominio propio y del juicio eterno. Ah, Pablo, te olvidaste del amor de Dios. Era un pecador, había que hablarle de la justicia, del dominio propio y del juicio eterno. Ese es el mensaje, punto 1, punto 2, punto 3 de Pablo. Dice la Escritura que este hombre dijo: otro día que voy a oír. Por favor, sáquenme a este de encima. ¿Qué predicaba Jesús para ser discípulos? El Evangelio del Reino y el arrepentimiento. ¿Y cómo los entrenaba Jesús después de que se bautizaban? Estando con ellos. Estando con ellos. No hacía reuniones. No les daba un cuadernillo. No les daba un apunte. Estando con ellos. Hablándoles mañana, tarde y noche. Poniéndoles ejemplo de la vida cotidiana. Miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. ¿Ustedes escucharon esta noticia de estos que se le cayó la torre en Siloé y los mató? Eran 18. ¿Y ustedes creen que ellos, por eso que le pasó, eran más pecadores que los demás habitantes de Siloé? Yo les digo que no, que si ustedes y ellos no se arrepienten, van a perecer igualmente. Miren, miren, miren lo que va a pasar ahora. Todos miran. Ahí están las alcancías de las ofrendas. Miren esa viuda. Y ahí viene la viuda y pone dos blancas. Dos blancas. Dos pesos argentinos. No sirven para nada. Si yo veo una moneda de un peso en el piso, yo no me agacho porque tengo miedo que me agarre el lumbago. Jesús dice, ¿vieron los ricos que pusieron antes? ¿Cómo hicieron tocar trompeta? Yo les digo que la ofrenda de esta viuda está delante de Dios, porque ella dio todo lo que tenía, no mucho ni poco, todo lo que tenía. ¿Cómo hacía Jesús discípulos? Estando con ellos, dedicándole tiempo, enseñando el reino. Este sistema que utilizamos de que la coyuntura, no sé, nos vemos cada tanto, tenemos que revisarlo profundamente a la luz del ejemplo de Jesús.